desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Uno de cada tres supervivientes del COVID-19 en un estudio de más de 230.000 pacientes, en su mayoría estadounidenses, fue diagnosticado con un trastorno cerebral o psiquiátrico en los 6 meses siguientes. Venezuela solicitará a las Naciones Unidas hacer gestiones para lograr un canal de comunicación directo con Colombia en medio de choques entre militares venezolanos y grupos irregulares del vecino país que han dejado 8 militares muertos de la nación OPEP. Todos los adultos estadounidenses podrán optar a la vacuna desde el 19 de abril, dijo Biden. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Uno de cada tres supervivientes del COVID-19 en un estudio de más de 230.000 pacientes, en su mayoría estadounidenses, fue diagnosticado con un trastorno cerebral o psiquiátrico en los 6 meses siguientes, lo que sugiere que la pandemia podría provocar una ola de problemas mentales y neurológicos, dijeron científicos el martes. Los investigadores que llevaron a cabo el análisis dijeron que no estaba claro cómo se relacionaba el virus con afecciones psiquiátricas como la ansiedad y la depresión, pero que estas eran los diagnósticos más comunes entre los 14 trastornos que examinaron. Los casos de derrame cerebral, demencia y otros trastornos neurológicos posteriores al COVID fueron más raros, dijeron los investigadores, pero seguían siendo significativos, especialmente en aquellos que tuvieron un COVID-19 grave. El estudio no pudo determinar los mecanismos biológicos o psicológicos implicados, dijo, pero es necesario investigar urgentemente para identificarlos con vistas, prevenirlos o tratarlos. Venezuela solicitará a las Naciones Unidas hacer gestiones para lograr un canal de comunicación directo con Colombia en medio de choques entre militares venezolanos y grupos irregulares del vecino país que han dejado 8 militares muertos de la nación OPEP. El gobierno venezolano anunció esta semana la creación de una denominada Zona Operativa de Defensa Integral, o ZODI, que operará en el estado Apure, en la frontera con Colombia, donde se han producido los combates desde el 21 de marzo con grupos ilegales armados. Especialistas dicen que se tratarían de disidentes de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o del Ejército de Liberación Nacional. Al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se le ha pedido que interponga sus buenos oficios ante el gobierno de la República de Colombia a fin de tratar estos importantes asuntos binacionales, dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza en una declaración transmitida por la televisión estatal. Colombia extiende el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Colombia extiende el toque de queda a partir del lunes hasta el 19 de abril para evitar la propagación del coronavirus en toda la región del país. El país sudamericano ha registrado más de 2 millones infectados por el virus y ha dejado más de 64.000 muertes. Como todos los países de la región, Colombia está entrando en la tercera ola de la pandemia. El presidente Iván Duque anunció las medidas tomadas por el gobierno para evitar y prevenir la propagación del virus el domingo 4 de abril.
Tenemos claro que la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas.
Los toques de queda se basan en la ocupación de UCI. Las ciudades colombianas con una ocupación de UCI superior al 85% tendrá toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, hora local, mientras que aquellas con una capacidad entre 80 y 85% tendrá toque de queda a partir de las 8 de la noche. Mientras los toques de queda que comienzan a las 10 de la noche en ciudades con una ocupación del 70 al 79%. En aquellas que tienen ocupación entre el 50 y el 69% de UCI estarán restringidos desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. También está prohibido las actividades que provocan la aglomeración de la gente. Además, el mandatario sigue recordando para que los colombianos no bajen la guardia y apliquen el protocolo de salud.
Es esencial hacer buen uso del tapabocas que cubra nariz y boca, distanciamiento físico de 2 metros entre persona y persona, lavado frecuente de manos, seguir todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones.
El mandatario se muestra convencido que la pandemia solo se puede combatir combinando la prevención farmacéutica, en este caso la vacuna, y autocuidado por parte de los ciudadanos.
Tenemos que seguir combinando las medidas farmacológicas con lo que se denomina la campaña de vacunación masiva, segura y gratuita, y las no farmacológicas, que son todas aquellas donde el autocuidado marca el principal derrotero.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó el martes el objetivo para ofrecer a todos los adultos estadounidenses la posibilidad de vacunarse para el COVID-19 para el 19 de abril, pero advirtió que con las nuevas variantes del virus que se están propagando, sigue en una carrera de vida o muerte contra el coronavirus. Biden ordenó a los estados que ampliaran la elegibilidad de la vacuna a las personas de 18 años o más para el 19 de abril, 2 semanas antes de la fecha límite del 1 de mayo que había anunciado anteriormente. Todavía no está autorizada la vacuna COVID-19 para los menores de 16 años, aunque se están realizando pruebas. La mayoría de los estados de Estados Unidos ya había dicho que abrirían las vacunas a todos los adultos para esa nueva fecha. Irán y las potencias mundiales mantuvieron lo que calificaron de conversaciones constructivas el martes y acordaron formar grupos de trabajo para discutir las sanciones que Washington podría levantar y potenciales restricciones nucleares a Teherán mientras intentan revivir el acuerdo nuclear de 2015. Los intermediarios europeos han comenzado a intercambiar información entre funcionarios iraníes y estadounidenses en Viena para intentar que ambos países vuelvan a cumplir con el acuerdo que levantó las sanciones a Irán a cambio de paralizar su programa nuclear. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo en 2018, lo que llevó a Irán a sobrepasar constantemente los límites del acuerdo sobre su programa nuclear, diseñados para dificultar el desarrollo de una bomba atómica, una ambición que Teherán niega. Las conversaciones del martes incluyeron una reunión de las partes restantes del acuerdo original: Irán, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia, en un grupo llamado Comisión Conjunta, que está presidido por la Unión Europea. Estados Unidos no asistió. El gobierno francés busca acelerar su campaña de vacunación con la apertura de grandes centros de inmunización, como desde este martes el legendario Estadio de Francia, donde la meta es vacunar a 10.000 personas a la semana. El primer ministro Jean Castex, tras su visita al que es el mayor centro de vacunación de Francia en la ciudad de Saint-Denis, dijo que solo gracias a la vacunación podrá superar esta crisis terrible. En el inicio de su tercer confinamiento, Francia abrió con pompa su vacunódromo más emblemático en el campo donde los Blues ganaron el Mundial de 1998 frente a Brasil, aprovechando unos 2.000 metros cuadrados de espacios subterráneos normalmente dedicados a la celebración de eventos. En un país en el que ya han muerto 97.273 personas por la COVID y siguen aumentando los pacientes en las UCIs, Castex puso el ejemplo del Coliseo de Saint-Denis como símbolo de la aceleración de la campaña de vacunación más lenta que en países vecinos como el Reino Unido. El director del Centro de Investigación en Economía del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Agus Eko Nugroho, evaluó que la aceleración de la coordinación interinstitucional es una de las claves para que los inversores realicen de inmediato sus compromisos de inversión en el país. Según Agus, en lo que respecta a la inversión, se implica mucha coordinación entre las agencias gubernamentales. Por ejemplo, dijo, si estaba relacionado con impuestos, entonces las instituciones coordinadoras partieron del Ministerio de Finanzas, la Junta Coordinadora de Inversiones hasta el Ministerio de Industria, entre otros. Agus, a través de un comunicado en Jakarta el martes, dijo que actualmente hay muchas oportunidades de inversión que se pueden ofrecer a los inversores, incluidos productos para la salud, así como industrias relacionadas con la innovación y la tecnología. Además, según él, la otra tarea del gobierno es mantener la confianza pública con respecto a la vacuna COVID-19 para que pueda incentivar el consumo público. Añadió que aumentar el nivel de consumo público es bastante importante porque uno de los imanes de Indonesia como destino de inversión es su gran potencial de mercado. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la transformación de la economía requiere el apoyo de todos los niveles de la Policía Nacional. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, en la reunión de investigación criminal de la Policía Nacional en Jakarta, el martes explicó que la industria 4.0, la asistencia social 4.0 y la ciudad inteligente o Smart City serán importantes. Eso es lo que está previsto, una transformación del sector económico que por supuesto requiere el apoyo de todos los niveles de la policía. Airlangga dijo que la base del camino económico futuro es la transformación estructural a través de la ley de creación de empleo impulsada por el liderazgo del presidente Joko Widodo. Airlangga explicó que antes del periodo del presidente Joko Widodo, Indonesia se sentía demasiado cómoda con los altos precios de las materias primas, por lo que era como si Indonesia hubiera dejado de funcionar y no hubiera construido nueva infraestructura. fue solo en el periodo de Joko Widodo se construyó una infraestructura tan extraordinaria. A través de la ley de creación de empleo, continuó, es análoga a una autopista de peaje en el sector de licencias para que se pueda formar una aceleración de la inversión. Explicó que varios indicadores económicos en Indonesia actualmente tienen una curva que se asemeja a una forma de la letra V, lo que significa que la recuperación continúa. La recuperación económica nacional fue impulsada por la continuación del programa de recuperación economía nacional, que aumentó su presupuesto en un 21%, la aplicación de la ley de creación de empleo mediante la finalización de 51 reglamentos de implementación, la aceleración de las vacunaciones y la ampliación del programa de restricción de actividades comunitarias a escala micro. Además de la sinergia de las políticas de estímulo en los sectores de la propiedad y automóvil, la relajación del crédito empresarial popular para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, el programa nacional de tarjetas pretrabajo, la reducción de las tasas de impuesto sobre la renta de las empresas y la formación de Indonesia Investment Authority. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre si necesitan tener una reunión de alto nivel de la ASEAN pronto para el final de la crisis de Myanmar. El caos en Myanmar debería terminar pronto. Los militares deben detener la violencia contra los manifestantes que han matado al menos a 500 personas. Las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por miembros de la Unión Europea al gobernante militar de Myanmar no han surtido efecto. Incluso la presión internacional en forma de sanciones ha generado respuestas negativas de un país grande, a saber Rusia. Rusia, a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, criticó las sanciones impuestas a los gobernantes militares de Myanmar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que las sanciones punitivas eran muy peligrosas y podrían sumir a Myanmar en una guerra civil. La declaración de Moscú podría reforzar aún más la impresión de que Rusia está brindando apoyo a los gobernantes militares de Myanmar. El centro de atención de que Rusia está apoyando a la junta militar comenzó a surgir cuando el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, asistió al desfile militar anual celebrado el mes pasado. La crisis prolongada que se teme podría conducir a una guerra civil en Myanmar es bastante razonable. El número de muertos de ciertos grupos étnicos en Myanmar, como los Karen, puede fomentar el fortalecimiento de la resistencia de estas milicias civiles étnicas que anteriormente han llevado a cabo el movimiento armado que exige la superación de Myanmar. Si eso sucede, el poder de un gran estado podría apoyar a las partes en disputa. Lo que sucedió en Siria podría haberse extendido a Myanmar. En este sentido, se espera mucho el papel de la ASEAN. El inicio de una reunión de alto nivel de líderes de la ASEAN que inició el presidente Joko Widodo debería haberse realizado de inmediato. El optimismo sobre la próxima reunión de líderes de la ASEAN se reforzó tras la declaración del presidente de ASEAN, Brunei Darussalam. Después de reunirse con el primer ministro de Malaysia, Muhyiddin Yassin, el sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, declaró que se necesitaba con urgencia una cumbre de ASEAN en Jakarta. Estamos esperando que la reunión de líderes de la ASEAN se celebró pronto para ayudar a Myanmar, el país miembro más joven de ASEAN, a salir de una crisis cada vez más peligrosa. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 7 de abril en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de abril de 1948, se fundó Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial y fue creada el 7 de abril de 1948. El primer esbozo de la OMS surgió de la Conferencia Internacional de Salud celebrada en julio de 1946. En esta reunión, organizada por iniciativa del Consejo Económico y Social de la ONU, se redactaron los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la organización tuvo lugar en Ginebra en 1948. La OMS tiene 193 estados miembros, incluyendo todos los estados miembros de la ONU, excepto Liechtenstein, país de Europa Central, y dos territorios no miembros de la ONU, New y las Islas Cook, islas del Océano Pacífico, los cuales funcionan bajo el estatuto de asociados, con la información completa pero la participación y el derecho a voto limitados. Actualmente, si son aprobados por mayoría de la Asamblea, Puerto Rico y Tokelau se convertirán en miembros asociados. Las entidades pueden también tener estado de observador como lo es el Vaticano. Taiwán se propone como miembro observador, contando con la oposición de China que considera a Taiwán como parte de su territorio. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de abril de 1947. Fallece Henry Ford, el padre del Fordismo. Un día como hoy del año 1947, moría el inventor estadounidense Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor Company y creador de las modernas cadenas de ensamble para la producción en masa, sistema que desde entonces se conoce como Fordismo. Con la fabricación masiva del automóvil Ford T, vehículo de bajo costo gracias a su producción en cadena de ensamblaje, Ford introdujo al mercado estadounidense una verdadera revolución del transporte y la industria. Inventor incansable, Ford llegó a obtener 161 patentes a nivel nacional y se erigió como único propietario de su compañía, algo que lo catapultó al mundo como una de las personas más populares y ricas. El sistema de producción masiva en cadena o Fordismo se propagó por el mundo a partir del fin de la década de 1930 y dio paso a la fabricación mundial de enormes cantidades de automóviles de bajo costo. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hai, sempurnanya dirimu, biar sinar bola matamu, debarkan jantungku. Hai, senyum manismu ku tunggu, tuk warnai hari-hariku, terangi malamku. Relung wangi harum
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes Mi Indonesia 2 trata sobre los sectores de la industria química, farmacéutica y textil están listos para aplicar industria 4.0. Varias empresas de los sectores de la industria química, farmacéutica y textil en Indonesia han implementado la industria 4.0 que permite la eficiencia y una mayor competitividad. Así lo dijo el director general de la industria química, farmacéutica y textil del Ministerio de Industria, Muhammad Kayam, en una serie de seminarios previos a la conferencia de Indonesia, País Socio Hannover Messe 2021, el lunes 5 de abril. Muhammad Kayam, en un comunicado emitido por el Ministerio de Industria el martes, dijo que los sectores de la industria química, farmacéutica y textil son prioridades nacionales para el desarrollo industrial 4.0 porque han tenido un desempeño brillante hasta ahora. En 2020, las exportaciones de las industrias química, farmacéutica y textil alcanzarán los 33,99 mil millones de dólares estadounidenses. La realización de la inversión en ese periodo ascendió a 61,97 billones de rupias. La inversión está dominada por la industria química y materiales químicos. Este sector también ofrece puestos de trabajo para hasta 6,24 millones de personas. El Ministerio de Industria hasta 2021 ha implementado una serie de programas para implementar la hoja de ruta Making Indonesia 4.0 en los sectores de la industria química, farmacéutica y textil. La hoja de ruta incluye la evaluación del índice de preparación para la industria 4.0 de Indonesia o INDI 4.0, la implementación de la hoja de ruta para la implementación y adopción de la tecnología industrial 4.0 para el sector textil y de la confección, así como el establecimiento de un proyecto piloto para la industria textil y productos textiles 4.0. El Ministerio de Industria también impartió orientación técnica y capacitación para gerentes de transformación, así como la construcción del Centro de la Industria Textil Inteligente de Indonesia. Además, el Ministerio de Industria también proporciona instalaciones para reestructurar las industrias textiles del cuero y del calzado, renovando máquinas y equipos para utilizar tecnología más moderna. El director general de Industrias Químicas, Farmacéuticas y Textiles del Ministerio de Industria de Indonesia, Muhammad Kayam, espera que el evento Hannover Messe, que se inaugurará el 12 de abril, pueda convertirse en un medio de promoción, comunicación e información entre industrias y usuarios para crear una cadena de suministro. Además, el evento de exhibición de tecnología industrial Hannover Messe también abre oportunidades para llevar a cabo la marca nacional de Indonesia como una nueva potencia en la economía mundial y un actor de fabricación global. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa.
bayangmu selalu hantuiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. En la belleza de Indonesia de hoy les voy a presentar la Cascada Waimarang. Al igual que Sumba del Sudeste, Sumba Oriental también tiene muchos destinos turísticos excelentes. Uno de ellos es la Cascada de Waimarang. Ubicada en el pueblo de Waimarang, Sumba Oriental, la Cascada de Waimarang es uno de los destinos que es suficiente para robar el corazón de un viajero. Además de ser hermosa, la cascada también tiene una piscina creada por la naturaleza. Para llegar ahí, debe conducir unas 2 horas desde el centro de la Regencia de Sumba Oriental en Waingapu. El terreno rudo a la sabana también dará la bienvenida al viaje de un viajero a la Cascada Waimarang. Si tiene suerte, un viajero también puede ver caballos que comen pasto. Al llegar al lugar, encontrará una gran área de campo para estacionamiento con varios puestos simples. Pero todavía tiene que caminar alrededor de 1 kilómetro hasta la Cascada Waimarang. Asegúrese de llevar sandalias de montaña o zapatos cómodos, recordando que el viaje a la cascada sube y baja. Justo antes de llegar, también debe cruzar el río primero. Aunque es un poco agotador, la lucha del trekking dará sus frutos con la belleza de la Cascada de Waimarang. La cascada no es grande ni alta, pero tiene una piscina natural bastante amplia. Cuando llegue ahí, no resistirá la tentación de nadar, porque el agua refrescará su cuerpo. No hay vestuario en la ubicación de la cascada. Sin embargo, puede encontrar vestuarios sencillos en el área de estacionamiento. A un lado de la cascada también puede encontrar una superficie más alta. Junto a ella también hay una piscina más pequeña que no es menos refrescante. Un viaje largo requiere que traiga su propia comida, cambio de ropa y bebida cuando se encuentre en esta área de la cascada. Si quiere ir a la cascada de Waimarang, es gratis. Solo se le cobra una tarifa de estacionamiento de 10.000 rupiah para automóviles y 5.000 rupiah para motocicletas. Para ingresar a la zona se deben aplicar protocolos de salud mediante el uso de una mascarilla, llevar un desinfectante de manos o lavarse las manos con jabón y mantener distancia. Antes de viajar, asegúrese de no estar infectado con COVID-19, así como cuando regrese a casa más tarde. Oyentes, esta fue la belleza de Nusa Dua.
Couch.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Nos encontramos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es sakit, o estar enfermo o enferma. Daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Sudah berobat? O ¿Te han tratado? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Mela, compañeros de trabajo de Kevin. La conversación tuvo lugar por teléfono. Kevin tiene fiebre. Mela quería saber si a Kevin le había sido tratado o no. Vamos a escuchar la conversación.
Aku demam.
¿Kamu sudah berobat?
Belum.
Después de escuchar la conversación, te daré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y puedes repetirlo después de mí. Aku demam. Aku demam. En español significa tengo fiebre. Tengo fiebre. Sudah berobat. Sudah berobat. Que significa ya me han tratado. Belum. Belum, que significa todavía no. En la conversación escuchas pregunta ¿Sudah berobat? ¿Sudah berobat? Que significa ¿Te han tratado? En la pregunta ya está la palabra sudah. Se coloca al principio de la expresión. En el estilo de conversación, para saber que alguien ha hecho algo o no, puede preguntar usando la palabra sudah o ya al principio de la pregunta. Por ejemplo, ¿sudah berobat? ¿Sudah berobat? ¿Qué significa te han tratado? Doy otros ejemplos de expresiones para saber que alguien ha hecho algo o no. Mela le pregunta a Kevin, ¿sudah berobat? ¿Sudah berobat? ¿Qué significa te han tratado? Kevin le responde, belum, belum, que significa todavía no. Mela le pregunta a Kevin, ¿sudah ke dokter? ¿Sudah ke dokter? Que significa ¿han ido al médico? ¿O has ido al médico? Kevin le responde, belum, belum, que significa todavía no. En la variedad de conversaciones en idioma indonesio, la pregunta ¿sudah berobat? ¿Sudah berobat? Que significa ¿te has sido tratado? Generalmente tiene propósito para saber que alguien ha ido al médico o no. Otra expresión para saber que alguien ha ido al médico o no es ¿sudah ke dokter? ¿Sudah ke dokter? Que significa ¿has ido al médico? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Aku demam.
¿Kamu sudah berobat?
Belum.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Standing there and you're all God aware. And all I can think is, where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I wanted to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now I ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Baby, no spoilers, please. Da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Da-da-da-da-dum.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice de Indonesia, de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción de Ternate, Maluku del Norte, titulada Nyong Manis. La canción Nyong Manis fue compuesta por Bredik Poits. La letra habla de una mujer que se enamora de un hombre que tiene una dulce sonrisa y un fino bigote. La niña reza a Dios, si el hombre no tiene pareja, ella es emparejada con él. Día y noche siempre recuerdo al hombre. Sin embargo, si resulta que el hombre ya tiene pareja, el sentimiento de amor se mantendrá solo en el corazón. Oyentes, Nyong Manis, cantada por Sansa Soleman. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.